Lucas 4, 14 al 22a. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. El objetivo de estos días después de Epifanía es presentarnos a Jesús como el Mesías esperado, y el Evangelio de hoy nos lo muestra en la sinagoga de Nazaret, presentándose públicamente como el Mesías. Es de notar que Lucas es el único evangelista que hace que el ministerio público de Jesús empiece en Nazaret. En Marcos y Mateo, Jesús inició su anuncio público en Cafarnaúm, en Galilea. Y según Juan, Jesús empezó su anuncio en Caná de Galilea. Todos, sin embargo, coinciden en que Jesús inició su anuncio en algún lugar de Galilea. Por eso el relato de hoy empieza diciéndonos que Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu. Inmediatamente antes, Lucas nos narró el pasaje de las tentaciones de Jesús, para mostrarnos que como toda persona humana, Jesús durante su vida tuvo que vencer nuestras tres tentaciones básicas: la tentación a la riqueza, a la comodidad y a la seguridad; luego, la tentación a que hablen bien de uno, a los honores y a la fama; y por último, la tentación al poder, a la autoridad y al control. El problema no está en tener bienes, fama y poder. El problema está en que por buscar tenerlos, usualmente vamos en contra de la verdad, de la justicia y de la vida. Bueno, pues ahora Lucas nos dice que una vez vencidas las tentaciones, y con la fuerza de ese mismo espíritu que lo había acompañado durante las tentaciones, Jesús volvió a Galilea. Una breve nota acerca de Galilea. En tiempos de Jesús, todo Israel, incluida Galilea, estaba sometida al Imperio Romano. En algunos lugares los romanos habían puesto a reyes títeres para que con la aprobación de Roma gobiernen localmente. Así, cuando Jesús inició su vida pública, Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, gobernaba Galilea. Había sido puesto por Roma y hacía todo lo que ésta le decía. Galilea es un territorio bastante pequeño, unos 80 kilómetros de largo por 32 de ancho. Se la conocía como la Galilea de los gentiles, porque a pesar de haber sido reconquistada por los judíos hace unos 200 años, aún vivía en ella mucho extranjero. Tenía dos ciudades importantes en donde primaba la cultura y el idioma griegos, y que habían sido construidas por Herodes Antipas para ser sus capitales. Su primera capital fue Séforis, que quedaba a unos 6 kilómetros de Nazaret. Sin duda Jesús la debió conocer. Sin embargo, su nombre no aparece en los evangelios. Y su segunda capital fue Tiberíades, y queda a orillas del lago, muy cerca a Cafarnaúm. Herodes le puso ese nombre en honor al emperador Tiberio. Tiberíades es mencionada una sola vez en Juan 6:23, pero solo de paso. Estas ciudades estaban llenas de extranjeros y parece que Jesús nunca las visitó. Nazaret, el pueblo en donde Jesús se crió, se encuentra en Galilea, está rodeada de cerros y muy cerca del fértil valle de Yisrael y de tres caminos principales romanos. Hemos de suponer que Jesús se crió y vivió en Nazaret, pues conocía muy bien la región, sus costumbres, su cultura, y además debió hablar el arameo con acento galileo. En Nazaret estaba toda su familia, y su clan familiar incluía tíos, primos y sobrinos. Los clanes eran grandes, los lazos familiares muy estrechos, y todos los miembros del clan se consideraban y se llamaban entre sí hermanos. Según la tradición, en Nazaret su padre José tuvo un taller de carpintería, y a su muerte, y como era la costumbre, podemos suponer que Jesús lo heredó. Según Lucas, Jesús empezó su anuncio de la buena noticia en su propio pueblo, y desde Nazaret, el evangelista nos dice que su fama se extendió por toda la comarca, enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Ahora bien, en el relato de hoy, Lucas nos narra lo que probablemente fue la presentación de Jesús en Nazaret y el inicio de toda su actividad. Dice Lucas que Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y allí tuvo lugar la inauguración de su vida pública y su presentación como el Mesías esperado. Según Lucas, en esa ocasión, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Bueno, pues este verso nos dice dos cosas. Primero, que entró en la sinagoga. La sinagoga era el lugar natural en donde Jesús podía hablar a su pueblo, pues las sinagogas eran los centros de la vida de la comunidad y los lugares en donde todos se encontraban, y todo pueblito y aldea tenía su sinagoga. Es más, según la creencia, donde había 10 hombres ya había una sinagoga, aunque no hubiese edificio, pues Dios estaba allí. En ellas no se ofrecían sacrificios, esos solo se hacían en el templo de Jerusalén, pero allí la gente aprendía la ley de Moisés y le daba culto a Dios. El pueblo se reunía en la sinagoga los viernes al atardecer, que para los judíos era ya el sábado, y también los sábados por la mañana. Segundo, nos dice que era costumbre de Jesús ir a la sinagoga de Nazaret los sábados. Y como ya se dijo, allí se hablaba de Dios, se rezaba y se socializaba. Jesús, como todos los del pueblo, fue un judío practicante, y probablemente ese sábado, como todos los sábados, familia, amigos y conocidos se encontraban en el lugar. Según la costumbre, uno de los hombres adultos leía algún pasaje de la Escritura y lo comentaba. Pues en esta ocasión, y tal vez como deferencia porque Jesús había regresado al pueblo, le pidieron que haga la lectura. Las sinagogas tenían ejemplares de los libros sagrados judíos, para nosotros el Antiguo Testamento, que eran de papiro o pergamino. Se cosía una hoja junto a la otra y así se hacía un rollo que se solía guardar en cilindros de cuero. Estos rollos tenían un palo de madera a cada extremo y el rollo se enrollaba en cada extremo y se guardaba. Entonces dice el texto que le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje de Isaías 61:1-2 que fue el que leyó. Dice Lucas que encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. En ese pasaje, Isaías describe la alegría de los judíos al término del exilio en Babilonia, que había tenido lugar unos 500 años antes de Cristo. Es decir, describe una liberación que vendría por manos del Mesías. Se trata de un pasaje muy bonito y lleno de esperanza, especialmente para quienes le están pasando mal, como los pobres, los cautivos, los oprimidos y los pecadores. Y el año de gracia es el año del perdón, en donde todo pecado es perdonado y toda deuda es saldada. Sin embargo, esto que anunció Isaías no llegó a cumplirse, pues después del exilio, el pueblo siguió sometido a otras potencias extranjeras. Pues después de los babilonios vinieron los griegos, con Alejandro Magno, y en tiempos de Jesús estaban los romanos. Por tanto, las palabras de Isaías eran un sueño para los judíos. Sin embargo, esperaban que pronto se hiciesen realidad, pues el Mesías iba a llegar y los iba a liberar de los romanos. Pero lo sorprendente no fue que Jesús haya leído a Isaías, sino lo que dijo después. Terminada la lectura, Jesús hizo lo usual, enrollando el libro, lo devolvió al que lo ayudaba y se sentó. Y la gente esperó el comentario que solía hacer el lector. Dice el texto que toda la sinagoga atenta tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Jesús se sirve de este pasaje de Isaías para iniciar oficialmente su anuncio del reinado de Dios, y les dice que hoy se cumple lo que acaban de oír. Es decir, que Él es quien ha sido enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos y para anunciar el año de gracia del Señor. De esta manera, Jesús se presenta ante su propio pueblo como el Mesías esperado, como aquel que va a hacer realidad un mundo nuevo. Al inicio, y luego de una sorpresa inicial, el pueblo se alegró, pues dice el texto que todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Pero Lucas casi inmediatamente nos dirá que su propio pueblo lo rechazó. A manera de conclusión, los invito a imaginar a Jesús en medio de su propia gente, de quienes lo habían conocido desde que nació y que nunca habían visto nada fuera de lo normal en él, anunciándoles que él es el Mesías esperado, y fijarse en las reacciones de la gente, en las de su familia y de sus amigos. Si bien por un instante los suyos se alegraron, después no le creyeron. Pues como él, a quien han conocido toda la vida, ¿cómo puede ser él el Mesías esperado? Ojalá nosotros le creyésemos, pues si lo hiciésemos, le permitiríamos a Dios reinar. Ofrezcámosle a Jesús nuestros brazos, nuestros pies, nuestra voz, toda nuestra persona, para que por medio nuestro Él pueda reinar y así hacer que este sea un mundo mejor.